Comprendo vuestra desilusión cuando hayáis venido y no hayáis visto a Chus sentado aquí para hablar de una forma nueva en esta semana. Lo comprendo. Pero Chus estaba fuera, no podía venir, tampoco se encuentra muy bien y en fin, me ha tocado a mí sustituirlo. Y yo, desde a mi medida, desde mi experiencia del encuentro con Cristo, desde la obra que el Señor ha hecho en mí, desde la medida de mi propio don, yo voy a hablar esta tarde, yo voy a compartir acerca del tema de esta semana. Esta semana el tema es crecimiento en el Espíritu y yo os voy a hablar de la comunidad. Porque la comunidad es un elemento de crecimiento indispensable, esencial, de ese germen, de esa experiencia espiritual, de esa unción profunda que todos vosotros habéis recibido a lo largo de esta semana y especialmente en el retiro de fusión. Por eso hoy me toca a mí hablar de este tema y os voy a leer la siguiente palabra de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. La lectura que se ha realizado a lo largo de todo este seminario de fusión está contenido en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y relata lo acontecido, lo que sucedió el día de Pentecostés. Estaban todos los discípulos reunidos en el cenáculo esperando la venida del Espíritu Santo cuando sucedió un viento impetuoso. El Espíritu descendió sobre ellos en forma de lengua de fuego y todos fueron llenos de Espíritu Santo. Y los discípulos del Señor, de pasar a ser unos hombres temerosos que habían vivido con él y no se habían enterado de nada, que le habían visto hacer milagros y no le habían conocido y no le habían comprendido, recibieron la unción del Espíritu Santo que los transformó en hombres nuevos, en hombres que comprendieron y que se convirtieron y conocieron a aquel Jesús con el que habían vivido. Esto hizo que Pedro dijera: sepa con certeza toda la casa de Israel que ese Jesús al que habéis crucificado, al que habéis pedido a Pilato que sea crucificado, el Dios lo ha resucitado. Y no solo lo ha resucitado, sino que le ha dado la razón y lo ha constituido Señor, Mesías y Juez de la historia. Y todos los hombres que se habían congregado en torno a los discípulos ante ese ruido impetuoso preguntaron con el corazón compungido: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro y los demás apóstoles le dijeron: convertíos a Jesús, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Haceos bautizar en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues bien, estas personas congregadas en torno a los discípulos que se convirtieron, que recibieron también ellos el Espíritu Santo, son aquellos de los a que se refiere la lectura que acabo de hacer. Se reunían en común, partían el pan, se asistían con asiduidad al templo, a la oración del pan, a las enseñanzas de los apóstoles y alababan juntos al Señor, disfrutaban de estar juntos y eran una comunidad. Este anuncio de Pedro supone el primer discurso y el nacimiento de la Iglesia, la proclamación del querigma, de que Cristo está vivo, ha resucitado y es el Señor. ¿Y la comunidad? No creáis que es solamente un adorno del querigma o una consecuencia de este querigma. Es una parte esencial del mismo. Es una parte esencial del mismo porque la experiencia de Espíritu Santo necesita una comunidad. Si Dios te regala una experiencia fuerte de encuentro con Cristo, inevitablemente te regalará una comunidad para poderla vivir. Y una comunidad de la misma altura, de la misma calidad, que la experiencia espiritual que tú has recibido. Porque si esta experiencia se vive sola, se marchita, se apaga, incluso el diablo lo puede arrebatar. Hay algunos que consideran que Cristo creó e instituyó la Iglesia, instituyó el cristianismo, pero no la Iglesia. Si Cristo no hubiera instituido la Iglesia, su mensaje hubiera sido una abstracción, una mentira, una teoría. Porque, como acabo de decir, toda experiencia espiritual de encuentro de Cristo necesita una comunidad que la arrope, que la acompañe, que la haga crecer. Y tenemos un ejemplo muy claro de todo esto en la Virgen María. Cuando la Virgen María recibió el anuncio del ángel, cuando recibió esa efusión del Espíritu Santo, esa comunicación del ángel de que había hallado gracias ante los ojos de Dios y que iba a concebir y dar a luz a un hijo a quien le pondría por nombre Jesús. Cuando la Virgen recibió no solo una visita exterior del ángel, sino una unción profunda, que tocó su corazón, que cambió su vida ante lo que tuvo que decir: hágase en mí según tu palabra. La Virgen, con esta experiencia profunda de fusión, de encuentro, no pudo más que ponerse a caminar y con prontitud, dice San Lucas, acudió a la casa de Isabel. El ángel se había dado cuenta que lo que le acababa de anunciar a María no podía ser entendido ni por su padre ni por José, y le dio la pista de decirle: tu prima Isabel, la que llamaban estéril, se halla en su sexto mes de embarazo. Entonces la Virgen, con prontitud, como dice Lucas, se puso en camino, se fue a casa de su prima y a gritos saludó a su prima Isabel, y el niño que ella llevaba en el vientre empezó a sangrar de voz. Isabel, con gran alegría y a gritos: bendito sea entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, que la madre de mi Señor venga a mí a visitar. Y aquí, en este encuentro de estas dos mujeres, tuvo lugar la primera comunidad, el primer grupo de oración. Sucedió que ellas, unidas en comunidad, se pusieron a dar gracias a Dios, a alabar a Dios, a un profundo agradecimiento por las extraordinarias maravillas que había hecho en cada una de ellas, y se pusieron en común a compartir con intimidad. Y esto llevó a la Virgen María a proclamar el Magnífica: bendice mi alma al Señor, se alegra mi espíritu, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia es eterna. Y en esta pequeña comunidad de María e Isabel, con sus respectivos hijos que llevaban en su seno, se da lo que nosotros vemos en nuestra comunidad carismática: un compartir, una profunda intimidad, un agradecimiento profundo al Señor por las grandes maravillas que hace, un vivir la presencia, la acción milagrosa de Dios, y en un segundo plano y de una manera práctica, estoy convencida que también se podría apretar por sus maridos que no habían creído. Zacarías estaba mudo porque no había creído el anuncio a su mujer, y también José tampoco había creído a María y se planteaba repudiarla en secreto, aunque luego, más tarde, tuvo otra anunciación que ya le hizo comprender lo que sucedía. Pues bien, como acabo de decir, igual sucede con nosotros. Una experiencia de encuentro con Cristo no puede subsistir sin una comunidad. Y según conforme mayor e intensa y de mayor calidad y de mayor profundidad sea esta experiencia espiritual, de la misma manera nos regalará el Señor una comunidad viva de una gran calidad. Porque el don de Dios, la experiencia de Dios, la gracia de Dios se desarrolla y crece en comunidad. Es en comunidad donde se conoce a Jesucristo. Es en comunidad donde se aprende a amar. Es en comunidad donde aprendemos a convivir. La experiencia de Dios no se puede vivir de una forma aislada y de una forma individual, porque nos creamos un Dios a nuestra manera, según nuestras proyecciones, según nuestras fantasías, según nuestras ilusiones. No tengo a nadie que me contradiga, no tengo a nadie que me muestre la necesidad de cambiar. Me fabrico un Dios cómodo, un Dios a mi medida, un Dios que me dará la razón en todo lo que hago, pero por supuesto no creceré. Os he dicho que esta comunidad está formada por personas de diferentes condiciones. Venimos de distintos lugares, venimos con diferentes heridas, venimos con diferentes culturas. A los amigos los elegimos nosotros, pero la comunidad del Señor, que es un don, es un regalo extraordinario, es una maravilla, la compone, la constituye el Señor. Como decía la lectura que acabo de hacer, el Señor iba agregando a la comunidad los que se habían de salvar. Todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, hemos sido traídos por el Señor. Aunque accidentalmente y ocasionalmente me trajo mi amiga, me trajo mi madre, me trajo un conocido, realmente el que nos conoce, nos llama, nos busca y se quiere encontrar con nosotros ha sido el Señor. Cada uno estamos aquí fruto de su plan de amor, de su obra de misericordia, de su búsqueda de nuestro corazón, de su amor profundo. Luego, ninguno de nosotros hemos elegido a nuestros compañeros de comunidad, ni tampoco a nuestros compañeros de camino. Y sucede que en un primer momento, cuando recibimos la efusión, y vosotros lo comprenderéis muy bien, que habéis tenido una experiencia del Señor, que apenas podéis formular, que apenas podéis entender lo que está sucediendo, la comunidad es una maravilla. Porque esa experiencia es necesario compartirla, es necesario oír a los hermanos. Oyendo a los hermanos me entiendo yo a mí misma. Eso también me ha pasado a mí. Yo también he visto lo mismo que tú. Y es una belleza, una profundidad, la maravilla de compartir íntimamente las experiencias profundas que no podemos comentar con nadie, donde hasta nuestro entorno familiar, nuestro entorno de trabajo no nos comprende, no comprende qué nos ha sucedido, ha cambiado nuestra cara, ha cambiado nuestra actitud, estamos más alegres, ¿qué nos ha sucedido? Y es verdad que al principio nos esforzamos a intentarnos contarle a los demás la maravilla de lo que hemos visto, y yo lo hacía en el trabajo, que creyendo que todos iban a entender lo que yo con alegría, con ilusión, con fuego les contaba, y la gente yo creo que me miraba como diciendo, ¿qué le ha pasado a Marisol? Yo creo que algo extraño, yo creo que incluso provocaba rechazo. Por eso es una alegría y un regalo y un don maravilloso encontrar un lugar donde se habla el mismo lenguaje, donde se tiene el mismo sentir, donde tenemos las mismas experiencias, donde podemos compartir nuestra vida, nuestra debilidad, nuestra búsqueda, nuestro pasado. Porque ya sabéis que en el mundo hay que ocultar nuestra debilidad. Es necesario para que no nos hagan daño, para que no se aprovechen de nosotros, para que no nos maten, tener tapado cuáles son nuestras debilidades. Pero que el Señor nos regale una comunidad donde uno puede abrir el corazón, uno puede compartir, uno puede intimar, uno puede... es una maravilla. Además, el Señor, que hace todo muy bien, sabe perfectamente el compañero de camino que necesitamos. Y a cada uno de nosotros, y ya lo comprenderéis, porque nosotros tenemos experiencia de ello, nos pone las personas exactas, justas, que necesitamos. Porque, fijaros, al ser personas que venimos de distintos lugares, con distintas heridas, con distintas culturas, pasado el primer tiempo, ese primer tiempo de enamoramiento, ese primer tiempo de parecer que estamos en una nube, esa sobria embriaguez del espíritu de que hablaba San Ambrosio, que inunda nuestro corazón. Porque cuando tenemos una experiencia de que Cristo vive, de que Cristo vive en mi corazón, de que me ama, de que me ha buscado, de que me he encontrado con Él, Nuestro corazón estalla de alegría, nos sentimos felices, nos estremecemos del tesoro, de la alegría de ese encuentro. También la comunidad es un tesoro. Pero comenzamos a caminar y entonces empieza a florecer, viene la realidad. Viene, en realidad es necesario, aflora lo que somos, aflora mi pecado, aflora el pecado en la comunidad, y es necesario perdonar. Tengo que aprender a perdonar. Si viviera solo, si viviera aisladamente, si mi comunidad fuera yo sola conmigo mismo, no tendría a nadie que perdonar. ¿Yo? ¿Odiar a alguien? Yo no, si yo me llevo muy bien con todo el mundo. Pero conviviendo ya empieza a normarse. Enseguida es necesario, el Señor nos revela también cuáles son nuestras heridas. Conviviendo aflora nuestras heridas. Afloran las heridas que teníamos tapadas y que el Espíritu Santo empieza a hacer actuar. Y aparecen los roces entre nosotros y pueden suscitar en nosotros la tentación de querernos ir. Y algún día podremos pensar, ¿qué tengo yo que ver con esto? ¿Qué hago yo aquí? Y puede aparecer el deseo de irnos de esta comunidad, pero eso es una tentación. Porque fijaros, todo lo que se predica en la renovación carismática, la gratuidad, la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros, un Espíritu, el Espíritu de Cristo resucitado que ha venido a sanarnos, a liberarnos, a transformarnos, a convertirnos en personas nuevas, no se queda en una simple predicación. Es una realidad profunda que estamos llamados a vivir. El cristianismo no es una teoría, no es una serie de ideas. El cristianismo que nosotros estamos llamados a vivir, fruto y consecuencia de un encuentro con Cristo vivo, es una encarnación, una acción del Espíritu Santo en nosotros que nos va haciendo semejantes a Cristo, con un corazón parecido al suyo, con unos sentimientos parecidos a los suyos, con unas actitudes muy similares. Y para eso es necesario que aflore todo lo que soy, que aflore mi condición de pecado, no que cometo pecado, sino que soy pecado, mi corazón de un ser herido, que tengo herida, y la profunda necesidad y la condición común a todo hombre, que es la necesidad profunda de sentirse amado. Porque realmente lo que nos unifica a los hombres es nuestra extrema pobreza. Es nuestra necesidad profunda de amor. Es nuestra necesaria menesterosidad. Nuestra necesidad profunda y una gran dependencia del amor del Señor. Pues todo eso va a suceder en comunidad. A través del Espíritu Santo, que es luz, nos va iluminando. Nos va ofreciendo un conocimiento de nosotros mismos. Nos va a hacer ver nuestro pecado, nos va a hacer nuestras heridas, nos va a hacer ver también nuestra condición profunda, nuestra extrema pobreza, que es una gran bienaventuranza. Porque a la pobreza, al vacío de nuestra pobreza, le corresponde la grandeza de la gratuidad del don de Dios. El don de Dios viene a colmar nuestro vacío. Es el tema del cántaro, que su valor depende de su capacidad, de la capacidad que tenga para acoger. Pues de la misma manera nuestro valor, nuestra profundidad, nuestra hondura, nuestra calidad espiritual dependerá del vacío que suceda en nuestro corazón, del vacío que el Espíritu haga en nuestra vida para que Dios pueda tener más cabida en nosotros. Yo siempre dice que el mar es más profundo donde más cabida tiene. De igual manera el hombre es más profundo, el hombre estará más lleno de Dios en la medida en que pueda acoger el don de Dios con plenitud, con grandeza, en gran medida. Y otro proceso importante que sucede en la comunidad es que el Señor viene a domar, viene a transformar, viene a educar nuestro propio ego. Porque el hombre, y fijaros, eso se descubre en comunidad. Yo lo he descubierto aquí en la comunidad, nunca hubiera conocido a mi propio yo. ¿Qué es nuestro yo? Pues es esa actitud que tiene el hombre, de que todo gire en torno a él, de que todo suceda a su manera, según pienso, según yo creo, según yo considero, así tiene que suceder las cosas, las personas, porque yo soy el centro y mi opinión es el centro de la vida. Pues bien, también en la comunidad tenemos la tentación de apropiarnos la comunidad. También tenemos la tentación de hacer una comunidad a nuestra manera. Una comunidad según yo pienso, según yo creo, como yo considero que debería de ser. Incluso a los propios hermanos también tenemos la tentación de exigirles que sean a mi manera, según yo considero y según yo pienso. Y el Señor viene a hacer una obra profunda en nosotros de revelación de lo que somos. Y tarde o temprano cada uno de nosotros tendremos que entregar el señorío de su propia comunidad a su Señor. Porque ese tema de que Jesús es el Señor no es una teoría, es una realidad. El Señor ha de ir revelándonos esa fiera, ese yo profundo que tenemos, y que Él hará y nos irá liberando de Él, para que verdaderamente le dejemos que sea el Señor de la comunidad, el Señor de su pueblo, el Señor de sus ovejas, a las que conduce con la luz del Espíritu Santo hacia caminos que Él tiene pensado, que Él tiene proyectado desde siempre para una misión que nosotros no podemos conocer. Y en el momento en que nuestro ego y nuestro yo ha de doblar la cerviz, hemos de arrodillarnos, hemos de reconocer en lo profundo de nuestro corazón el señorío de Cristo. Y es necesario acoger la acción del Espíritu Santo que va creando en nosotros, poco a poco, una comunidad. Porque no nos reunimos hombres perfectos y hombres buenos. Es gracias a la acción del Espíritu Santo el que va transformando nuestro corazón, el que va curando nuestras heridas, el que va cambiando y domando y pacificando nuestro propio ego para dejar que verdaderamente el Señor sea el Señor de su pueblo y el Señor de su comunidad. Porque los hombres ahora en el mundo espiritual hacemos la comunidad a nuestra manera. Hacemos la comunidad en función de nuestros sentimientos, en función de nuestras necesidades, en función del uso que hacemos de los demás. Pero una verdadera comunidad en el espíritu, con un mismo sentir, con una misma unidad, solamente es posible como consecuencia y como fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. El hombre, de igual manera, igual sucede con la unidad. El hombre en el fondo de su corazón no está reconciliado ni consigo mismo ni con los demás. La primera pareja que aparece en las Sagradas Escrituras, Adán y Eva, se echaron la culpa unos a otros. Caín mató a su hermano Abel. Y todo esto, y con la luz del Espíritu Santo, nos revela que ninguno de nosotros, en el fondo de nuestro corazón, estamos reconciliados ni con nosotros, ni con Dios, ni con los hermanos. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos juntos. Por eso esa añoranza profunda de Jesús, Padre, que sea uno, como tú y yo soy uno, solamente será posible como consecuencia y como fruto de una acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, fijaros, a lo mejor es una enseñanza profunda para vosotros que sois ovejilla nueva. A lo mejor es fruto de una experiencia de comunidad de muchos años. Llevamos ya 25 años viviendo en comunidad, pero os quiero transmitir el mensaje de que es una maravilla, una aventura impresionante, es fascinante. Porque cuando yo observo que mi corazón ha perdonado, aprecio la acción de Cristo vivo y resucitado en mi corazón. Cuando yo me doy cuenta que una situación que yo era incapaz de perdonar y que el Señor ha pasado por mí, a través de una oración, a través de una comunión con Él, a través de una intimidad con Él, y por fin he olvidado, he perdonado y ha desaparecido ese tema, yo me sobrecoge ver que Cristo resucitado vive en mí, que su Espíritu actúa en mí, que voy creciendo, que voy creciendo gracias a una comunidad, gracias a una comunión con Cristo. Cuando, por ejemplo, veo que yo tenía dependencias afectivas, que yo estaba atada afectivamente a personas, y veo que el Señor cada vez me va haciendo más libre. Cuando veo que voy fundamentando mi vida en la roca firme, en la que nunca cambia, en la que sacia verdaderamente la sed de amor, de comunión, de intimidad. Cuando yo veo que el Señor va rompiendo mis ataduras, me sobrecoge experimentar y ver en mí la resurrección, la acción de Cristo vivo y resucitado. Por fin comprendo qué es la resurrección. Por eso es apasionante entrar en comunidad, dejarse hacer por el Espíritu Santo, dejar que se cumpla la palabra del Señor cuando dice: yo todo lo hago nuevo. Experimentar que podemos cambiar, que podemos ser transformados, que el Señor convierte nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Yo cuando oigo en el mundo, que es muy frecuente y vosotros estaréis acostumbrados a ir, que es imposible cambiar, que la gente no cambia, que la gente se muere sin cambiar, yo siento un dolor profundo en mi corazón, porque me doy cuenta que estas personas no tienen experiencia del Espíritu de Cristo resucitado, que todo lo cambia, que todo lo transforma, que todo lo vivifica, que sana, que libera, que restaura, que cura las heridas. Y siento un dolor profundo de pensar que las personas sin remedio y sin solución, con desesperanza, con tristeza, no tengo remedio. Porque nosotros realmente somos receptores de un tesoro. Hemos comprendido realmente que Cristo está en medio de nosotros. Y este es el sentido de que vengamos todos los miércoles o los jueves a la oración. El encontrarnos con Cristo vivo. El poner en común nuestra pobreza, nuestra extraordinaria necesidad de Él. Y darle unas profundas gracias por la obra maravillosa que cada día a lo largo de los años va haciendo en nosotros, por la predilección que tenemos de su parte, de habernos escogido, de haberse fijado en nosotros, de querer transformarnos, de querer reflejar su rostro en cada uno de nosotros. Y fijaros, solamente una comunidad renovada, una comunidad que tenga el mismo sentir, una comunidad unida, solamente esa comunidad puede ser testimonio de Cristo. Ya lo decía el Señor al despedirse de nosotros: amaos los unos a los otros, en esto conocerán que soy mi discípulo. Solamente una comunidad que haya tenido un encuentro profundo y auténtico con Cristo resucitado, una comunidad que se haya dejado y se vaya dejando cada día transformar por la acción del Espíritu, con unos corazones nuevos, con unos corazones mansos, porque el Señor viene a pacificar los fuegos y los volcanes que hay en nuestro corazón. Solamente una comunidad de hombres libres que pongan sus ojos en Jesucristo, que enraicen su vida en la roca firme que es Jesucristo. Solamente unos hombres que hayan experimentado la acción poderosa, el poder de Cristo resucitado, podrán decir algo al mundo. Porque el mundo está harto de palabras, el mundo está harto de sermones, el mundo está harto de consejos: hay que esforzarse, hay que hacer, hay que intentar, hay que cambiar, hay que mejorar. El mundo necesita gente salvada, gente feliz por disfrutar en su corazón de la presencia de Cristo, gente libre porque ha sido liberada, gente que viva con esperanza, poniendo sus manos y su confianza en un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos provee, que nos da lo necesario cada día para vivir. Es una maravilla vivir esta vida con un Cristo en tu corazón, consejero íntimo, amigo íntimo, consuelo íntimo, con el Señor que es la luz que nos acompaña y nos marca el camino cada día para vivir. Es un Señor que carga con nuestros pesos, con nuestras cruces, con nuestras amarguras. Un Señor en el que tiene sentido nuestra vida, en el que hay salida para todas las circunstancias que nos sucedan. Pues solo una comunidad, con la experiencia de encuentro, con una acción profunda del Espíritu Santo, será capaz de renovar a la Iglesia y será capaz de decir a este mundo del creyente: creído, a este mundo sin esperanza, a este mundo que vive cansado, porque no es fácil vivir, no es fácil la vida. Y todos juntos podremos disfrutar de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo vivo, y así como María e Isabel, podremos entonar un magnífica y dar gracias al Señor cada día por la extraordinaria obra de liberación, de santificación que hace en nosotros. Gloria al Señor.